Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Capítulo 6, versículos del 5 al 15. Esta es una muy famosa oración que todos los cristianos conocemos y la vamos a estudiar hoy un poquito. Enseguida les doy el preámbulo porque lo vamos a hacer. Pero estaría bien si usted, por favor, se pone de pie junto conmigo y con su Biblia para leer las Santas Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos, les dijo de esta forma: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que allá tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no os perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros sus ofensas. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu infinita gracia y misericordia. Te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, que abras los ojos de nuestro entendimiento espiritual y que podamos recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Se pueden sentar, gracias. Hace un poco de semanas empezamos una serie de mensajes sobre los atributos, el carácter de lo que es el nombre de Dios. Y nuestro versículo clave que usamos es el Salmo capítulo 9, versículo 10, en que dice: en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Cuanto mejor conozcamos el nombre y el carácter de Dios, más confiaremos en Él, y cuanto más confiamos en Él, más riesgos estaremos dispuestos a tomar por el bien de su gloria. Y cuantos más riesgos estemos dispuestos a tomar por el bien de su gloria, seremos más atrevidos en nuestro testimonio, seremos menos dependientes en nuestras comodidades materiales y estaremos más preparados para presentarnos voluntarios para dar servicio activa en la línea de fuego, en la misión. ¿No creen que los quiero mandar a África o Asia o Arabia para que vayan de misioneros? Pero es bueno recordarles que nuestro Señor Jesucristo nos dio un mandato en Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como les dije, no quiero que se vayan a África, a Asia. Si usted quiere ir a Mexicali, está bienvenido, pero el Señor lo que primero llama de usted es que usted debe ser un testigo en el lugar donde usted trabaja, donde usted echa gasolina a su vehículo cuando va a comer fuera de casa o en su hogar, con sus amigos, con sus conocidos, donde sea que usted ande, el Señor lo ha enviado a ser su testigo y su instrumento santo. Ahora, que si el Señor lo envió más lejos, Dios es el que lo capacita para que la obra de Dios mismo le ha encomendado a usted, lo va a capacitar. ¿Y por qué digo todo esto? Es que usted, conociendo el carácter de Dios y cómo es Dios, las cosas materiales que ahora posee las va a tener como, decía Pablo, como basura o estiércol, con el propósito de agarrar a Jesucristo, de agarrar y alcanzar la meta para la cual Él ha sido llamado, la cual es la salvación de su alma y la vida eterna con Jesucristo. Así es que las comunidades que tenemos hoy en nuestros hogares, es difícil dejarlas, no tenemos que dejarlas, pero es que ofrecérselas al Señor como sacrificio. Cuando el Señor le pide sacrificio, usted no le dice, ay, ofréceme tus pecados, esos tiene que usted dejarlos y desecharlos. Ofréceme lo que Dios te ha bendecido, con lo que Dios te ha bendecido, decirlo de regreso al Señor, Señor, úsame con todas las bendiciones que me has dado. Si usted no está dispuesto a rendir sus bendiciones al Señor, sus bendiciones van a venir a ser, terminar siendo maldiciones, dice Malaquías. Así es que el Señor nos ha dado el conocimiento de su nombre, lo hemos aprendido en el versículo que leímos de Salmos, y por lo tal, aquella persona que conoce el nombre de Dios, el carácter de Dios, está más dispuesto a servir a su Señor. Y también nosotros aprenderemos que una vez conociendo el nombre de Dios, la oración que vamos a estudiar hoy tendrá más significado para usted y para su vida. Vamos a estudiar la plegaria del Señor Jesucristo, que está en Mateo 6, y mucha gente lo conocen como la oración del Señor. Déjenme decirle que esa no es la oración del Señor, es la oración del discípulo. La oración del Señor está en Juan capítulo 17, y es donde nuestro Señor Jesucristo realmente está orando por usted y por mí. Ahorita lo que nos está enseñando es cómo orar. Así es que el texto de esta mañana nos está diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vamos a examinar primero lo que este término significa, qué es el nombre aquel al que nosotros debemos santificar. En la revelación bíblica es toda la palabra que la Biblia nos enseña, que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Es como un témpano de hielo, un iceberg, que está flotando en el océano del misterio. Yo tal vez no quería usar esta frase del océano del misterio, pero si nos ponemos a pensar, el universo y la creación del Señor es un misterio para nosotros. Dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas que Dios ha revelado, esas son para nosotros. Pero las cosas que no han revelado el Señor le pertenecen a Él. Y ahora, si Dios ha revelado en su palabra un poquitito por ciento de él, es como un iceberg, como un témpano de hielo flotando en el océano. Usted alcanza a ver apenas la puntita y lo que usted ve no es para nada proporcional a lo que usted no ve. Usted ve, digamos, 90% del iceberg y el 10% del iceberg y el 90% del iceberg está escondido en el agua. Entonces la revelación que Dios ha hecho de sí mismo, no voy a decir que es 90%, voy a decir que es 99.99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 hacer es, no voy a decir un punto uno, debe ser punto 0000000001, y aún así, cuando vemos el iceberg de la revelación de Dios, nos quedamos asombrados y anonadados por la grandeza de lo que Él es. Eso es lo que hemos estado tratando de aprender estos días, aprendiendo acerca de quién es Dios y su carácter y sus atributos de lo que Él es. Hemos visto algunos destellos del nombre de Dios. En estos poquitos mensajes que hemos tenido, hemos aprendido a vislumbrar un poquito del iceberg que el Señor nos ha mostrado en su palabra acerca del nombre y el carácter de Dios. Algunos de los destellos que hemos visto del nombre de Dios, vamos a darle un pequeño repasito para recordarnos y entonces entrar a lo que es la oración del Padre Nuestro. Primero, aprendimos que Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Éxodo 3:14. Lo más fundamental que podemos decir sobre Dios es que Él es. Y lo más asombroso para nuestra imaginación es que nunca tuvo un comienzo, Él simplemente es por la eternidad. Así es que cuando su niño le pregunta que quién creó a Dios, usted le va a poder decir que a Dios nadie lo ha creado, que Él siempre ha existido por toda la eternidad, para nosotros pasada, porque nosotros empezamos en un punto en la existencia y vamos a terminar en otro punto en la existencia, pero Dios existe en la eternidad. A Él no califica el tiempo. Cuando su niño le pregunta quién creó a Dios, dígale, Dios no fue creado, Él es el único estable, nunca cambia. Usted y yo nacimos como bebés, nos hicimos jóvenes, nos estamos haciendo ancianos y un día no estaremos aquí. Nosotros no tenemos en sí un presente, tenemos pasado y futuro, pero el presente que le estoy diciendo, yo estoy aquí, entonces de repente ya pasó porque fue un segundo atrás, una milésima de segundo atrás, estoy moviéndome hacia el final en el cual va a venir el tiempo en el que voy a tener que presentarme delante de mi Dios, a presentarle las... Él me va a preguntar qué fue lo que hice con la revelación que Él me dio de su Hijo Jesucristo. Vamos a estar delante del juicio de Dios para ver si nosotros vamos a estar del lado de los corderitos o del lado de las chivitas. Yo prefiero estar del lado de los corderitos. Sí, el Señor dijo que de este lado iban a... No estoy diciendo que de este lado, voy a decir que de este lado están las personas que no han aceptado a Jesucristo y de este lado están los que sí han aceptado a Jesucristo. No, así se cambian todos para allá. Entonces, el Señor nos ha dicho que nosotros estamos moviéndonos hasta ese punto en que vamos a entrar delante de la presencia del Señor, pero Él es siempre el mismo, ayer, hoy, por los siglos, Él nunca cambia. El punto número dos que podríamos decir que aprendimos es que, hablando otra vez Dios con Moisés, le dijo, proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión del que tendré compasión. Éxodo 33, 19. Así es que en el corazón del hombre de Dios se halla la realidad de la libertad soberana que él posee. En el corazón del nombre de Dios se halla la realidad de su libertad soberana. Él hace las decisiones en base a su propia sabiduría infinita. Solo Él en el universo es autodeterminado. Él solamente es soberano. Lo que quiere decir que Él tiene toda la sabiduría, tiene todo el poder, está en la eternidad y su sabiduría es completa, infinita y perfecta. Así es que cuando Él hace una decisión que para nosotros pudiera sonar arbitraria, Dios está usando de su omnisciencia, estando omnipresente en todos lugares y siendo todopoderoso, cuando hace una decisión, Él la hace justa y santa y perfecta. Para nosotros a veces suena que es radical y que no la queremos recibir, pero para Dios, ya para explicarnos a nosotros y no tenernos ahí por la eternidad explicándole, dice, yo tendré misericordia del que tenga misericordia. Porque al fin de cuentas, todos nosotros, como ovejas nos descarriamos, todas nos fuimos a hacer lo que nosotros queríamos, es que todas estábamos destituidas de la gloria de Dios y Dios escogió a unos poquitos para ser salvo. Entonces, si usted, o usted no porque usted es salvo, pero la persona que no ha sido salvo viene delante de Dios y dice, no es justo. Entonces Dios le va a decir, ¿en qué forma no soy justo? Si todos eran acreedores o tenían como premio la condenación por ser pecaminosos, ¿cómo es que yo no soy justo si los dejo en la pecaminosidad o se los dejo en la condenación? Pero ¿y ellos qué tenían de bueno o de mejor que yo para salvarlos? Dije, exactamente, ellos recibieron mi gracia y misericordia, pero no les estoy haciendo injusticia. Les puedo estar haciendo no justicia. Aquí estamos aprendiendo un poco que Dios es justo con todos. Después, cuando aplica su no justicia, Él no aplica injusticia. Él aplica, no aplica injusticia, aplica la no justicia que es misericordia y gracia. Y Dios tiene la soberanía para ver a quién se la va a acreditar. Así es que cuando usted está aquí y ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, no puede decir que lo hizo porque usted era bueno, sino porque Dios tuvo misericordia con usted y conmigo, y por eso es que ahora podemos estar delante de Él sin nada que traer, solamente nuestro corazón, y entonces le alabamos y le cantamos porque Él lo escogió a usted y lo escogió a mí. Esa es cuando dice nuestro Señor que Él tendrá misericordia de quien Él tenga misericordia. Él es soberano para escoger. Después Dios le habló otra vez a Moisés, el punto número 3, y dice, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso. Éxodo 36.3 dice, Dios no solo existe en la libertad soberana, también tiene poder infinito. Y es eso lo que no puede permitir que falle en ninguna de sus decisiones libres que ha hecho, porque a él le pertenece todo el poder. La omnipotencia de Dios es la garantía de su fidelidad. porque Él es todopoderoso, nadie se le puede oponer, y entonces soberanamente, porque Él tiene el señorío, Él hace sus decisiones, y cuando usted no las entiende y quiere venir a reclamar, le dice, yo tengo misericordia, el que tenga misericordia, ¿acaso el alfarero no puede hacer al barro como él quiera? Dice, tú no puedes como un vaso venir y decirle a Dios, ¿por qué me hiciste de esta forma? ¿Me hubieras hecho así? Dice Dios, yo te hice con un propósito. Yo te preparé para un trabajo, ahora tú lo puedes desempeñar o te vas a tener que ser quebrantado y voy a hacerlo otra vez. Así es que tenemos que nosotros, como dice la Escritura, someternos a Él y darle gracias por habernos escogido. Después, cuando Dios bajó al monte Sinaí otra vez, lo que primero que él hizo fue declarar su nombre. Esto es en Éxodo 34, versículos 6 a 7, cuando el Señor dijo, proclamando lo que es su nombre, dice, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia, millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Así es que estamos aprendiendo en el monte Sinaí que la existencia, la libertad y la omnipotencia de Dios permanecen al servicio de su piedad y de su amor. Es realmente maravilloso poder contemplar a Dios en su plenitud, en lo que Él es, y no separarlo de que, oh, Dios es amor solamente, y no importa lo que tú hagas, Dios te va a perdonar, Dios te va a tener un lugar para ti en el cielo. Entonces estamos creando un Dios, el cual no es Dios, cuando le quitamos uno de sus atributos y lo adoramos, estamos haciendo idolatría porque no estamos adorando al Dios que es verdad. Él es bondadoso, pero también es justo, y todo lo su poder y soberanía la trabaja perfectamente para ofrecerle a aquellos que reciben a su Hijo Jesucristo como Salvador y Salvador la vida eterna. Dios hizo una llamada amplia a todos, dice, todo aquel que en Él crea puede venir y recibir vida eterna, pero no todos creen y no todos quieren recibirla. Entonces, al final, Dios, teniendo sabiduría infinita, omnisciencia, conocimiento y eternidad, y estando contemplando el universo desde el principio hasta el fin, Él ya sabe que esta persona no va a recibir a Jesucristo. Entonces, la doctrina dice que fueron escogidos para perdición. No es que Dios haya dicho, tú vas a ser perdido y tú vas a ser salvo. Dios le dio la oportunidad de ser salvo a todos, pero no todos la recibieron. Como Él ya sabe el final del principio, entonces este ya sabe que este fue un vaso para perdición, pero fue al final decisión de la persona no haber recibido el regalo de la gracia de Dios. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6, Dios le dice a Juan, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Cada ser humano, pequeño o grande, tuvo su comienzo en Dios. Dios lo creó en el vientre de su madre. Y lo que es aún más importante es que tendrán su fin en Dios. El Dios que es la Omega, que es el fin. Como dicen las canciones rancheras, tan tan. Cuando ya dices tan tan, se acabó todo, Dios está ahí, las personas van a llegar a un final y van a estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos nos vamos a encontrar con Él, ya sea Dios siendo la fuente de nuestra vida o como siendo Él el lago de fuego. Aprendimos un poquito acerca de cómo es Dios un fuego consumidor. A los santos, perdonados y justificados gratuitamente por Dios, su fuego consumidor es purificador, santificador, seremos conocidos como los ángeles, ¿recuerdan? Los ángeles refulgentes, los que brillan, los ardientes. Nosotros desplegaremos, mostraremos la gloria de Dios como nunca la hemos hecho aquí en este mundo caído. Cuando los ángeles están en la presencia de Dios, el fuego consumidor de Dios los está purificando, y cuando salen de la presencia de Dios para traer el mensaje a los hombres, son seres refulgentes que cuando los ven los hombres se postran delante de ellos queriéndolos adorar. Entonces ellos les dicen, no lo hagas, yo soy un siervo como tú, adora a Dios. Usted estando en la presencia de Dios y habiendo sido justificado y perdonado de sus pecados, el fuego consumidor de Dios lo va a hacer brillar, lo va a perfeccionar, lo va a purificar y va a estar saliendo de la presencia de Dios. Si yo lo pudiera ver a uno de estos hermanos que están en la presencia de Dios y yo lo viera ahorita en el presente, me postraría delante de él queriéndolo adorar por el brillo, por la gloria de Dios que está magnificando, que está representando. Entonces, ese es cómo Dios trabaja como juego consumidor para nosotros y cómo es el omega para nosotros. Ahora, para las personas, que para las cuales va a ser como un lago de fuego, al final Dios es el que va a tener la última palabra en los que se salvan y en los que no se salvan. Dios es el que va a darle recompensa a los que creen y los va a hacer la voluntad de los que no quisieron aceptar la voluntad de Dios. Es decir, Dios, hágase tu voluntad. Si nunca quisiste estar conmigo, entonces separado de mí vas a estar. Pero aún así, para los no arrepentidos, los que no son salvos, los condenados, su pureza y santidad de Dios, su fuego consumidor, será en ellos fuego que nunca se apagará. Donde el gusano no muere, allí será el llanto y el crujir de dientes. Él es el Alfa y el Omega, su nombre infinito es Dios, Él es santo y puro. Así es que la gente en sus pecados delante de la presencia de Dios tiemblan ante la presencia de Él porque saben que van a ser puestos en ese fuego que para nosotros es fuego purificador, pero para ellos es un fuego que los está teniendo en martirio por la eternidad. Yo no quiero estar ahí, le doy gracias a Dios por haberme escogido para ser hijo de Él. No lo merecía yo, fue un regalo gratuito que Él hizo por mí. Me postro delante de Él y doy gracias por ello y oro para que mis familiares, mis amigos, mis conocidos puedan llegar a conocer a este Dios, el que usted y yo conocemos, que podamos estar delante de su presencia llenos de gozo y no estar delante de su presencia aterrados por su magnificencia y su justicia y su ira de Dios que será vertida sobre todos aquellos que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Dios le dice en Isaías, capítulo 57, versículo 15, dice: Yo soy el alto y sublime, cuyo nombre es santo. Él es santo por encima y separado de todo aquello que es corriente, cotidiano, ordinario y común. Él tiene un valor extraordinario, exponencialmente mayor que cualquier joya preciosa que podamos nosotros tener. Si usted tiene una joya o una moneda muy rara, de acuerdo a su rareza, se le da un gran valor, o sea, que está totalmente separada de todas estas monedas, aunque es una moneda de dólar, pero como es la única en su clase, no cuesta un dólar, puede costar millones de dólares, porque es única en todo el tiempo y en todos lugares. Entonces, separada, eso es lo que significa ser santo, es totalmente separado, el valor aumenta muchísimo. Nuestro Dios es de mucho más valor que cualquier cosa, porque Él es santo, perfecto, puro, de la forma en que usted y yo no lo podemos ser, porque Él es Dios. Nosotros somos santificados en Dios cuando somos apartados para Él, así es que en eso somos santos, pero Dios es santo como nosotros no somos santos. Él es infinitamente diferente a nosotros, pero aún así Él se ha revelado de nosotros y le ha placido a Él hacer morada en usted y en mí. Si pudiéramos leer el resto de Isaías 57:15, nos muestra la maravilla del Evangelio, que en Cristo Jesús Dios se acerca para morar en los santos y quebrantados y humildes. Si pudiera ir conmigo ahí a Isaías 57:15, por favor. Dice la palabra del Señor: Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así es que este Dios totalmente separado, majestuoso, que no lo podemos comprender completamente, porque Él es infinito y nosotros no lo somos, se ha revelado a nosotros y su revelación es verdadera acerca de Él. ¿Y qué creen? Que ha querido venir a ser morada en mí. Él dice que somos nosotros moradas del Espíritu Santo, somos templos de Dios. Ayer estábamos aprendiendo que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, nos le pertenecemos a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Así es que apenas la punta del iceberg que hemos estado examinando estas últimas semanas es también bastante información, es mucha información para darnos la reverencia adecuada para conocer a nuestro Dios. Así es que nuestro Dios existe por la eternidad, Él es eterno, es libre, Él es autosuficiente, aprendimos de que Dios no lo necesita a usted, no me necesita a mí. Él estaba perfectamente completo en la unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, amor perfecto, comunión perfecta. No nos necesitaba. Y aprendimos, no es que le seamos exceso o que salgamos, que no nos necesita, pero no nos echa de Él. La palabra correcta no la tengo conmigo ahorita, pero de todos modos a Él le plació crear a usted y crearlo a mí para entrar en esa íntima comunión con Él, la cual Él ha querido venir a residir en cada uno de aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador. Entonces a todos los que le recibieron les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así es que Él es autosuficiente, es omnipotente, todo el poder que existe en el universo le pertenece a Él. Él es misericordioso, su bondad es como Él es infinito, su bondad es infinita. Él es el principio y el final de toda persona que vivirá jamás, Él es el alfa y la omega. Él es el santo, es celoso por todo nuestro afecto y amarás al Señor tu Dios, decimos con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Él es un Dios celoso, dice, Él es celoso por mí. Su amor es un huracán. Así está cantando el hermano, pero es una canción. Él es celoso por mí. Su amor es un huracán y yo, árbol, soy doblado ante el viento de su amor y gracia. Así nos tiene Él. Así es que ahora ya podemos entrar a lo que es el Padre Nuestro y entonces ya lo comprendemos mejor. Ya sabemos lo que estamos diciendo cuando oramos el Padre Nuestro. Y como empieza Mateo, no es Mateo, es nuestro Señor Jesucristo, Mateo relatando lo que Jesucristo dijo, dice, versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu alcoba y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones como hacen los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No seáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Luego añade esto, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Así es que ahora que tenemos un concepto más adecuado acerca del carácter de Dios, podemos entrar y realmente apreciar lo que es esta oración que el Señor enseñó a sus discípulos a hacer. Jesús nos dio 4 instrucciones para guiarnos en esta oración. Primero, que debemos orar en secreto antes de orar en público. Versículos 6, 5 y 6 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas y en las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, alcoba cerrada, tu puerta, ora a tu Padre en el secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, no tiene nada que ver con orar en público en la congregación, sino yo me tendría que bajar y Martín también, porque entonces si no podemos hacerlo, entonces no podemos tener oración aquí. Lo que él está diciendo es de que no tenemos que venir a orar aquí para llamar la atención hacia nosotros. El Señor ha llamado a que se levanten las personas y oren por las autoridades, por los hombres, y que levanten manos santas delante del Señor y vengan y oren. O sea, el Señor nos ha llamado a estar a orar aquí. El Señor oró por los alimentos y nos hace que nosotros oremos por nuestros alimentos. Eso es algo que hacemos y Dios no lo impide con esto que está diciendo que no hagamos vanas repeticiones o de que no seamos hipócritas. Lo que está diciendo, si tú no tienes una vida privada de oración, ¿cómo vas a ponerte a parar a dar oraciones enfrente de todos nada más para que te vean? Eso es lo que hacían los fariseos en las esquinas. Ellos se paraban en las esquinas y se ponían a orar y a hacer grandes oraciones altielocuentes, nada más para que la gente los viera y diga, oh, qué bueno, qué bonito oran. Gracias a Dios que el Señor me ha enseñado a orar un poco más. Yo aprendí a orar bien fuerte, realmente. Yo sabía orar fuerte y clamar y declarar el nombre de Jesús. Pero gracias a Dios que tuvo misericordia por mí y ahora puedo realmente hablar, poner mi corazón y tener una comunión con Él, comunicación, que eso es en sí lo que es la oración, es una comunicación con nuestro Padre Celestial. No tenemos que hablar con grandes voces o declararlo y clamarlo, pero sí, si la situación lo amerita, si usted en grande dolor y tiene que llorar delante de Él, hágalo porque Dios lo va a recibir, porque es de acuerdo a cómo está en su corazón, no es que usted quiera llamar la atención a usted mismo. Yo sé que va a haber situaciones en que usted va a estar en llanto, en dolor, en quebranto. Entonces usted clama a Dios con llanto. Dios lo va a recibir. No es lo que está refiriéndose. Es que si yo no oro en mi casa, si no tengo una relación con Dios, ¿cómo me paro aquí? Les doy enseñanzas acerca de eso. O quiero nada más para llamar la atención. Dios tenga misericordia de mí. Que los más intenciones más profundas de mi corazón no sean llamar la atención suya, sino que Dios, que usted vea a Jesucristo y no vea al hombre. Así es que cuando él está hablando de la palabra aposento, significa un lugar privado, también pudiera referirse a un closet, mucha gente usa la palabra closet, o también podría ser un tiempo privado. Este es el verdadero me time, que realmente le aprovecha cuando usted separa tiempo para platicar con su Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo oraba en privado muchísimas veces. Se le encuentra orando a solas. En Marcos 1:35 dice que Jesucristo, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Así es que nuestro deber sería tratar de imitar a Jesucristo y tomar tiempo para orar. No para que la gente lo vea, sino para que usted tenga comunión con Dios. Y debemos orar sinceramente. Versículo 7 en adelante, hasta el 8, dice, y cuando ores, dice, no uses vanas repeticiones. Son repeticiones sin sentido. Como hacen los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. El hecho en sí de que se repita una oración o una petición no la hace vana, porque nuestro Señor Jesucristo y también Pablo repitieron sus peticiones. Nuestro Señor Jesucristo en el jardín de Getsemaní, si usted recuerda, delante de su Padre en ese jardín solitario, se clamaba delante del Señor y decía, si es posible, si hubiera otra forma, esta copa no pase por mí, o yo no pase por esta copa, no la tome yo. Tres veces fue a orar y al final Jesucristo dice, pero hágase tu voluntad. Así es que no es en sí venir con su corazón y orar una vez y otra vez y otra vez y otra vez por lo mismo. Lo que él se está refiriendo son palabras que no tienen sentido para usted. Cuando usted solamente está repitiendo palabras sin ni siquiera meditar en ellas. Cuando usted habla con Dios, con su corazón, puede repetirla mil veces, la misma oración, hasta que Dios le responda. Pero no es cuestión de que hagamos las mismas palabras, tra-la-la-la, otra vez tra-la-la-la. Ya estoy hablando como mi pastor. Gloria a Dios. Dice el señor Robert A. Cook, todos nosotros tenemos una oración de rutina en nuestra mente. Cuando nos hayamos librado de ella, entonces realmente podemos empezar a orar. Y yo he notado en mis propias oraciones, a veces cuando voy a comer, mis hijos ya conocen que mis oraciones duran 15 a 20 segundos para almorzar, así es que ellos rapidito están contentos de que yo ore, porque así terminamos pronto. Si le preguntan a mi hermano que ore, entonces vamos a durar aquí un ratito. So, tenemos que aprender a orar siendo sinceros siempre con el Señor, y yo sé que ya se hace cotidiano pedir por los alimentos, pero también hay que darle gracias y recordar que Él ha bendecido y suplido. Así es que cuando realmente las peticiones son vanas es cuando usted más recita, recita, recita y realmente no pone atención a lo que está diciendo. Esta suena así como rítmico. Usted ha estado ahí. No sé, he estado escribiendo bastante para hacer mis estudios y ya estoy empezando a querer escribir como escritor. Dice, usted ha estado ahí. ¿Recuerda cuando sintió en su corazón un sincero deseo de estar bien con Dios? Vino a ese lugar que llamamos confesional, con un corazón humilde, a confesar sus faltas y pecados delante de Dios. Y después de que usted desahogó todas sus faltas delante de esta persona, la respuesta o el castigo dice, ok, vas a tener que repetir chorrocientas veces el credo y 800 veces el Padre Nuestro, y como usted quiere salir pronto porque vio a aquella chamaca, cuando ya estaba joven, aquella chamaca joven, guapa, que tiene que salir rápido, así que empieza Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, vámonos. Entonces, eso es lo que se refiere, que no tienes que hacer vanas repeticiones, que solamente quieres salir de lo que estás y vámonos. El Señor dice que si usted viene contrito, humillado delante de él y le pide perdón por sus faltas, el Señor dice que él no va a rechazar un corazón que está realmente humillado y contrito y delante de él. Usted va a salir como nuevo delante de la presencia del Señor porque reconoció sus pecados, le pidió perdón a Dios por ellos y ahora le pide ayuda para no hacerlos más. Entonces aquí es donde usted realmente está usando la oración eficaz, dice Santiago del Justo, puede mucho cuando usted realmente ora su corazón. Y no tiene que gritar, como dijimos anteriormente, es hablar con él. Es una comunicación entre usted y su Padre Celestial. Dios no va a contestar las oraciones poco sinceras de su corazón. Amén. Si usted envuelve su corazón, su alma y su espíritu y usted presenta su oración delante del Señor, Él está escuchando y usted va a ser transformado y cambiado por la oración que está presentando delante de Dios. Dios le va a traer la mejor respuesta a su oración. A lo mejor no va a ser lo que usted quiere, pero va a ser algo más beneficioso para usted de lo que usted está pidiendo. Dios es de esa forma que nos responde y nos da mucho más de lo que podemos merecer o entender. No entendemos todo el amor y la gracia y la misericordia de Dios, pedimos una cosa y Dios nos da mucho más, aunque nosotros en ese momento no lo reconocemos o no sabemos que así fue. Entonces entramos en sí, en la oración, cuando está en el versículo 9, después de que ya les dijo el Señor, no tenemos que usar vanas repeticiones, no sean como los hipócritas, ahora sí vengan delante de su Padre Celestial. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces los siguientes versos. Esta oración se conoce familiarmente como el Padre Nuestro o la oración del Señor, aun cuando sería más apropiado llamarla la oración del discípulo. El Señor nos dio esta oración para que la memoricemos y la recitemos cierto número de veces. Es más, Él nos dio la oración para evitar que usemos vanas repeticiones de ella. Jesús nos dijo, ora con estas palabras. Más bien, Él no nos dijo, ora con estas palabras y repítelas. No dije, cuando oréis, oréis de esta forma, así. Es decir, usa esta oración como modelo, no como sustituto. El propósito de esta oración es glorificar el nombre de Dios y pedir su ayuda para cumplir su voluntad en esta tierra. Si usted ha estado poniendo atención a ella, o si ya antes le puso atención, que yo no lo hacía, dice, tu nombre sea santificado, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Son las primeras tres cosas que el Señor pide acerca de la oración, como es que su nombre de Dios sea justificado, que la voluntad de Dios se lleve a cabo y que el reino de Dios esté instituido aquí. En esta tierra, que se lleve a cabo igual la voluntad de Dios, igual en el cielo como se lleva en la tierra, no al revés, que se lleve a cabo en la tierra como se lleva en el cielo. No vamos a querer que la voluntad de Dios se empiece a usar al revés, porque entonces todo lo que pasa aquí en la tierra queremos que suceda allá arriba, y no es así. Es que allá arriba están siendo perfectamente obedientes de Dios o adorándolo completamente en santidad y perfección. Entonces aquí en la tierra, en su corazón, en cada uno de los creyentes, empieza a hacer eso, de que usted empieza a adorar y empieza a hacer la voluntad de Dios en su corazón. El reino de Dios ha venido a usted. Entonces la fase global es cuando entonces más tribus, naciones y lenguas empiezan a conocer a Dios y a adorarlo verdaderamente como Él requiere que lo adoremos. Entonces ahí es donde entra ya la gran comisión otra vez. No los quiero mandar otra vez de nuevo a Mexicali. Si usted tiene en su corazón ir, vaya y bendiga a las personas allá con lo poquito o lo mucho que el Señor le haya dado. Pero entonces usted ya sabe de que usted está tratando de traer el reino de Dios a las personas, a una persona a la vez, y después a una comunidad, y después a todas las gentes que el Señor le ponga en su camino. Esta oración empieza con una contemplación de Dios y no de nuestras necesidades. El nombre de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios. Un escritor llamado Robert Law dijo: la oración es un poderoso instrumento no para lograr que la voluntad del hombre se haga en el cielo, sino que la voluntad de Dios se haga en la tierra. No tenemos derecho a pedir a Dios nada que deshonre su nombre, ni estorbe su reino o perturbe su voluntad en la tierra. Aquí podemos ver que no hay pronombres de mí, yo, singulares. Siempre es nosotros. Es una comunidad, es una familia con nuestro Dios en oración. Así es que al orar debemos recordar que somos parte de la familia de Dios formada por creyentes de todo el mundo. No podemos orar que Dios destruya a Irak cuando en Irak hay creyentes que están sirviendo a Jesucristo. Entonces vamos a tener que orar de diferente forma para que la voluntad de Dios se lleve a cabo queriendo salvar a esas almas. No le dice acaba con todo Irak porque no va a responder esa respuesta. Esa oración no la va a responder positivamente. Él va a salvar a las personas de Irak que necesitan ser salvadas y al final va a traer su juicio sobre el resto. Así es que esa es una buena manera de orar. Si es que no tenemos derecho para pedir para nosotros algo que hará daño a otro miembro de la familia. Si oramos según la voluntad de Dios, la respuesta será una bendición para todo el pueblo de Dios. Si ponemos los intereses de Dios primero, entonces podemos traer nuestras propias necesidades delante de Él. Ya cuando usted ha puesto a Dios primero y entonces el reino de Dios y su justicia, entonces Dios va a empezar a bendecirlo a usted. Dice en Mateo 6:33, buscad el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, sus necesidades, van a ser añadidas. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice el Salmo 37:4. Entonces es nuestro gran... no es placer, pero nuestra responsabilidad y nuestro privilegio de poder venir buscando al Señor en oración, glorificando su nombre, pidiéndole que su voluntad se haga en esta tierra, que su reino sea expandido, primero en cada persona que conocemos, después en toda la comunidad, y después el Señor dice, deleítate en mí y yo te voy a complacer o te voy a dar todas tus necesidades. Esa es la manera en que Dios ha pedido que nosotros oremos a Él. Primero busca el reino de Dios y justicia y todo lo demás será añadido a ti. Entonces el versículo 8 dice, porque vuestro Padre sabe de todas las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces usted diría, y si ese es el caso, entonces, pues, ¿para qué orar? Usted podría preguntar, si Él ya sabe todo, entonces, ¿para qué tenemos que orar? Bueno, primero, usted conoce a las personas que siempre han recibido o han tenido fortuna en esta tierra y tienen todo. Regularmente esas personas no se acuerdan de Dios, no le dan gloria ni le dan gracias. Entonces, si usted tiene un poquito de necesidad en su vida física, económica o de salud, ora a Dios y el Señor le responde. Usted tiene más motivo para glorificarlo y darle gracias. Entonces, Dios de esta forma está enseñándonos a que oremos por nuestras peticiones, y si tenemos peticiones es que Dios está poniendo la forma, el motivo o haciendo posible de que usted tenga esa necesidad para que Dios o usted su corazón lo eleve a Jesucristo y entonces Él le pueda responder y usted pueda glorificar su santo nombre. Esa es la belleza de ello. En Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 3 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Por eso cometéis homicidios? ¿Sois envidiosos y no podéis obtener? ¿Por eso combatís y hacéis guerra? No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Así es que la oración nos prepara a nosotros para responder apropiadamente cuando Dios nos concede nuestra petición. Si Dios nos enviara todas las bendiciones sin que las pidiéramos es porque no las necesitamos, entonces nos vamos a olvidar de Dios y no le vamos a dar gracias ni nos lo vamos a honrar por ser como Él es Dios. al final, los versículos que continúan, dice, no nos metas en tentación. No quiere decir que Dios tienta a sus hijos. Dice Santiago otra vez, capítulo 1, versículo del 13 al 17, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. Amados míos, no erréis, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así es que, cuando usted es tentado, no es tentado por Dios, es tentado por su propia concupiscencia. Entonces yo ahí libremente le puse ahí a un lado como para que me recordara pasión. Y me puse a buscar lo que quiere decir pasión y concupiscencia. Y déjenme decirle que hemos denigrado el significado de la palabra pasión. La palabra pasión, escuche lo que dice, lo que significa. Ardor, entusiasmo, efusión, exaltación, fervor, calor, ímpetu. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra aquí que dice concupiscencia? Ahora escuche lo que es concupiscencia. Es lujuria, lascivia, vicio, bestialidad, obscenidad. Si esto viene a ustedes porque esas características están en la naturaleza caída de usted, no tiene nada que ver con la pasión. Cuando estaba la palabra pasión era por algo soberbio, algo grande, algo que causaba ímpetu, amor, podría decir, calor, fervor. Entonces la palabra la estamos mal usando. Yo la usé mal, gracias a Dios que la chequeé en el diccionario. Como la pasión de Cristo, no es nada malo, es que Dios sufrió tremendamente por el amor que tenía por usted y por mí. Esa es la pasión de Cristo. Entonces, Dios no tenta a nadie. Nosotros somos tentados cuando en nuestra propia naturaleza queremos hacer las cosas que no convienen. Así es que, cuando estamos haciendo esta petición del Padre nuestro, le estamos pidiendo a Dios que nos guíe de tal manera que no nos alejemos de su voluntad y no nos metamos en alguna situación de tentación. También después dice que debemos orar con un espíritu perdonador. Es como ya al final de la oración, dice el Señor, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así es que después de que nuestro Señor Jesucristo terminó de darles el modelo de la oración a sus discípulos, les dio esta adición a su oración para decirle que así como Dios tuvo misericordia de nosotros en perdonar nuestras deudas, si somos hijos de Él y discípulos que lo estamos siguiendo, entonces nosotros también vamos a perdonarle a aquellos que nos han ofendido sus ofensas. En Marcos 11, 25, 26 nos dice, y cuando estéis orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos los perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando que ganamos el perdón de Dios al perdonar a otros, porque eso sería contrario a la gracia gratuita de Dios y su misericordia. Usted es salvo, por gracia soy salvo, un favor no merecido por medio de la fe. Usted tiene que tener fe en Jesucristo de que Él ha pagado el precio por usted y no va a ganarse su salvación perdonando a otros. Pero su oración no va a ser contestada porque usted tiene algo con su hermano y no han entablado una buena comunión. La oración entre el Padre y nosotros es algo que se tiene que llevar dentro de una comunión Padre y el Padre, nuestro Padre Celestial Dios, y con nosotros que somos sus discípulos. Y después en Juan, en 1 de Juan capítulo 4 dice que si no tenemos una relación buena con nuestro prójimo lateral, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo que ha sido hecho a la imagen de Dios? Así es que no podemos decir amamos a Dios y estamos peleando con nuestro hermano. Nuestro mismo Señor Jesucristo dice que si estás delante del altar ofreciendo ofrenda delante de Dios y te recuerdas que tienes algo con tu hermano, dice ve y ponte bien con tu hermano y después vienes y presentas tu ofrenda, como diciendo esas relaciones que te he dado alrededor tuyo, en lo más que sea posible, dijo Pablo, manténlas buenas comunión con los que están alrededor tuyo, ámalos como si me estuvieras mostrando tu amor, y entonces usted venga, traiga la oración delante de su Padre Celestial, y entonces el Padre Celestial va a escuchar su oración. Si no, déjeme decirle que no importa cuánto la repita o cuánto clame, el Señor no la escucha. El Señor es bueno, misericordioso con toda la humanidad y está mostrando su gracia y misericordia para con todos, pero para usted que es su hijo, usted debe mantener las expectativas de Dios que tiene de usted, de tener una buena relación con sus hermanos. Por eso estamos bendecidos aquí en Bendición, que no hay pleitos y discordias. Es el amor de Cristo trabajando en nosotros para cada uno de nuestros consiervos, diríamos nosotros. Si es que no podemos orar eficazmente, a menos de que tenemos una buena comunión con nuestros hermanos y tenemos una libre, directa comunicación con nuestro Padre Celestial. Tampoco el perdón no nos da el derecho de orar. El derecho de orar fue dado por nuestro Señor Jesucristo cuando fuimos perdonados por nuestros pecados. Entonces, si ahora somos hijos de Dios, nosotros tenemos un directo acceso con el Padre. Y aún más todavía, dice que el Espíritu de Dios, cuando nosotros no sabemos cómo orar, dice, si alguien le pregunta, ¿puedes orar por esto? Y dice, yo no sé. Dice, no diga eso, porque Dios mismo clama delante del Padre, el Espíritu clama delante del Padre con lamentos indecibles. Así es que sus pocas palabras que usted puede decir, Señor, ayuda a mi hermano, porque en esta situación Dios está clamando, el Espíritu Santo está clamando delante del Padre con efectividad. Así es que usted lo que tiene que hacer es sencillo y hablarle sinceramente de su corazón a nuestro Padre, y Él va a escuchar su petición. Así es que lo importante en cuanto a la oración no es sencillamente recibir una respuesta, sino ser la clase de persona a quien Dios pueda confiarle una respuesta. Puesto que la oración tiene que ver con glorificar el nombre de Dios, cuando dice santificado sea tu nombre, apresurar la venida de Dios, dice venga a tu reino, y ayudar a realizar la voluntad de Dios en la tierra, dice hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El propósito de la oración no es lograr que la voluntad humana se haga en el cielo, sino que la voluntad de Dios se haga en la tierra. No podemos pedir selfish, egoístamente, para nuestras propias necesidades. Es orar por el nombre de Dios sea santificado, que su reino sea establecido en los corazones de los hombres y en la comunidad, y que la voluntad de Dios se lleve a cabo aquí en la tierra como se lleva a cabo allá en el cielo. Esa es en sí la oración del Padre Nuestro, y también es que nosotros que hemos estado estudiando acerca de los atributos, el carácter y el nombre de Dios, tenemos una mayor libertad de orar a nuestro Padre, porque conocemos al Dios que le estamos platicando y hablando. Esa es la oración. Tenemos esa libertad. Nuestros familiares que piensan que hablan de Dios de acuerdo a lo que viene a su mente, realmente no están hablando con Dios, porque ellos tienen que venir delante de Dios de acuerdo a como la Biblia dice que tenemos que venir delante de Dios, con un corazón humilde, contrito, sabiendo que no merecemos nada de Dios, pero que por nuestros pecados estamos separados de Él, y entonces decimos, Señor, perdona mis pecados, hazme apto a estar en tu presencia. ¿Cómo? Por el perdón de mis pecados, por el sacrificio de mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por el cual ahora soy justificado como si nunca yo hubiera pecado, porque Cristo imputó o me dio su santidad, su justificación a mí, y Él tomó mis pecados en la cruz del Calvario. Entonces, de esa forma, nosotros somos justificados, tenemos acceso libre delante de Dios, y realmente, como lo dice su palabra, podemos orar al Padre Nuestro, verdaderamente, por la revelación de Dios que ha hecho de sí mismo, de quién Él es, y dándonos este modelo de oración para decir, cuando ores, busca el reino de Dios, que su nombre sea glorificado, que el reino de Dios sea establecido en los hombres y que su voluntad se lleve a cabo. Eso es en sí lo que es la oración del Padre Nuestro. Así es que vamos a orar en este momento y darle gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros.
Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.